Y ya estamos de vuelta aquí emitiendo en directo desde los estudios de Radio Primavera Sound, aquí junto al Fórum, y tenemos el placer de conectar con Cristina Plaza, alias Daga Voladora, que el año pasado entregó su tercer álbum, Los Manantiales, un disco precioso, maravilloso, que ha sido valorado como uno de los discos destacados del año pasado. Tenemos a la autora, la estáis viendo. Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Muy bien, bien, muy bien, bien, muy contentos, muy contentos de esta conexión. Okay. Soy muy fan tuyo desde hace mucho tiempo. Recuerdo todavía cuando te entrevistaba a ti y a tu colaborador habitual, Fino Llonarte, en Clovis.
Exacto.
Y me emocioné mucho.
Recuerdos. Me ha dicho, dale recuerdos a Johan.
Ay, un abrazo a Fino, por Dios. Bueno, empecemos por el hecho de que tú has estado muy ocupada en tu carrera musical. Formabas dúo con Fino en Clovis, luego estuviste en Gran Aparato Eléctrico. ¿Eso era un proyecto en solitario tuyo también, antes de Daga Voladora?
Eso era mío. O sea, yo después de Clovis tuve ahí un impasse, que también estaban Los Eterno y tal, pero empecé a hacer canciones como yo sola, sin tener que preocuparme de nadie más, y entonces me puse Gran Aparato Eléctrico. Lo que pasa es que luego vino otro grupo que tenía los derechos sobre ese nombre, y entonces me lo cambié a Daga Voladora.
Ah, porque te iba a decir, busqué Gran Aparato Eléctrico y lo que sonaba, digo,
cigarros ahí, ¿no?
Nah. Esto no es, Cristina, esto no es. No. Han pasado como 8 años, digamos, desde tu anterior publicación, que no has estado del todo parada, pero digamos, ¿qué es lo que has estado gestando en estos 8 años que hizo que cristalizara todo en Los Manantiales?
Pues bueno, es un poco pues lo que es la vida, ¿no? Que de repente tienes que ocuparte de otras cosas, de trabajo, de empleo, quiero decir. Y entonces eso pues me absorbía mucho. Quiero decir, cuando tú tienes un empleo muy absorbente, es difícil que encuentres el tiempo como para pensar en cosas más artísticas. Bueno, no sé, hay mucha gente que compagina las dos cosas. A mí me cuesta mucho. Entonces, pues eso, pasaron unos años. También tuve épocas en las que no me apetecía nada hacer canciones o no me sentía así como muy integrada, ¿sabes? Me sentía un poco como fuera. Y ya está. Y luego, en un momento dado, pues dije, venga, me voy a poner ahora a hacer cosas. Pude permitirme estar un tiempo sin trabajar, sin tener ingresos, y lo dediqué todo. O sea, todo mi tiempo y todo mi cariño y todo mi esfuerzo lo dediqué a hacer canciones, y salió este disco, el de Los Manantiales.
No, es que además tiene una producción muy, muy preciosa, muy, muy sofisticada. No es lo-fi, no es bedroom pop. O sea, suena como una cosa, se ha comparado mucho con cosas de broadcast, con sí. Stereolab. ¿Cómo aterrizaste en estos sonidos? ¿Cómo te llegaban? ¿Y cómo los eras tú siempre tú sola trasteando o has tenido ayuda?
Sí, no, básicamente soy yo sola desde que empecé a hacer las canciones por mi cuenta, lo que te contaba antes de Gran Aparato Eléctrico. Pues siempre las he hecho sola, y al principio pues tenía un 4 pistas y tenía pues mis cacharros, mis teclados y cajas de ritmos y tal. Y bueno, pues son sonidos que siempre me han gustado mucho. O sea, todas las cosas que hace Broadcast en plan ruiditos y en plan pues teclados ahí extraños. Me encanta buscar arreglos para todas las cosas. Siempre se me ocurren. O sea, a la vez que la melodía ya estoy pensando, ah, pues aquí va a entrar un tecladito haciendo no sé qué, o aquí va a entrar esta guitarrita haciendo no sé cuántos. Y la verdad es que se supone que te lo tienes que pasar bien haciendo canciones. O sea, quiero decir, es la mejor parte de todo. Luego hay otras partes de la música que son mucho más aburridas y mucho menos gratificantes. Pero mientras estás grabando, te lo estás pasando guay.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, yo qué sé, pues son pues un montón de grupos que me gustan. Tú has dicho Stereolab, has dicho Broadcast, pero hay miles de grupos que me gustan. Cosas antiguas, yo qué sé, en plan Joy Mec, esas cosas marcianas. Antes las hacía un poco más. Ahora quería hacer algo un poco como más, no sé, más, voy a decir rock, y la gente se va a reír. pero sí que quería hacer algo un poco más rock, en el sentido de, bueno, pues con tres acordes intentar montarlo todo. Lo que pasa es que luego eso me lío con los arreglos y las cosas, me voy por otro lado.
Tengo entendido que probaste esto de escapar de la ciudad, irte a un entorno rural y que salió un poco rana la cosa.
No salió rana. Lo que pasa es que no podía estar allí toda la vida, ¿entiendes? Simplemente pues me fui un mes. Es más una manera como de cortar, ¿sabes? De decir, corto con lo que es la vida normal de las personas, me voy a un sitio que esté aislado. En la ciudad es difícil encontrar un sitio en el que estés aislado. Y ya está, y entonces me fui un mes por ahí a un sitio en medio de la nada más absoluta, que no había, vamos, ni panadería, ni bar, ni nada de nada. De hecho, estaba como entre dos montañas así, y alguna vez intentaba salir y no se podía, era un poco Ángel Exterminador todo, pero mira qué cara de miedo. Pero bueno, que esa era la manera de estar concentrada simplemente en la música, en estar tocando, en que se te ocurran cosas, en darte un paseo, en airearte, no sé. Y ya está. Y luego ya pasado un mes se me acabó el alquiler de ese sitio y me volví a mi ciudad e intenté seguir haciendo cosas y bueno, pues fueron saliendo. O sea, digamos que el germen fue ahí fuera, pero luego se desarrolló todo pues en la ciudad.
Es curioso porque estuvimos hablando con Alondra Bentley, tu amiga, hace un mes o menos, y hablábamos de esto, ¿no? De que a veces como artistas es como, ay, el sueño máximo es poder tener los recursos para decir, mira, me voy tres meses a una casa ahí en Cádiz o donde sea, alejado y a componer, pero que a veces no siempre ayuda, como que a veces te puede salir la procrastinación, estés donde estés, ¿no? Y que a veces el tener poco tiempo te hace trabajar con ese límite y te impulsa más. ¿Has encontrado cuál es tu mejor campo de cultivo para cuando estás en tu mejor momento para componer?
No. Si lo hubiera encontrado, no hubiera tardado 8 años en hacer el siguiente disco, ¿sabes? Pero no, yo creo que, o sea, en mi caso es un proceso muy largo. Quiero decir, yo estoy leyendo un libro y veo una frase que me mola, me la apunto al banco, ¿sabes? Es como que vas ahí cosechando cosas y en realidad luego hay un momento, no voy a decir que sea mágico, pero es un poco que las cosas se van colocando y van cayendo por su propio peso, ¿sabes? Entonces, en mi caso ya te digo, es ir acumulando ideas, ir acumulando frases o... Ah, se me ha ocurrido esta melodía cuando iba a coger el metro a no sé dónde. Y ya está. Y entonces es una cosa como más de un proceso largo. Más que decir, pues mi momento perfecto es del 7 de mayo hasta el 8 de junio. No tengo un entorno tampoco así que diga aquí, esta es la movida, no sé.
Sí. Eres madrileña, has expresado en alguna que otra entrevista que no estás del todo contenta en lo que se está convirtiendo la gran capital. Y abres el disco con la canción Cristinópolis, donde planteas un metrópolis más utópico, ¿no? ¿Qué no debería haber en una ciudad?
Pues, bueno, no sé lo que no debería haber, ¿no? Yo qué sé. Yo creo que en Barcelona seguramente os lleva pasando mucho más tiempo de lo que está pasando en Madrid. O sea, yo creo que en Madrid, cuando ya se terminó todo esto del confinamiento, pandemia, tal, o sea, la vuelta a la normalidad fue una vuelta a la subnormalidad más absoluta, que es torrentes de personas y de turismo ahí rampante. Y yo qué sé, yo vivo en el centro, entonces es francamente desagradable. O sea, un entorno que antes era, bueno, una ciudad, yo qué sé, tiene sus coches, tiene sus humos, tiene sus cosas. Pero de repente como verte avasallada por un montón de gente que está haciendo turismo, por un montón de tiendas que no significan absolutamente nada, ¿sabes? Tiendas de imanes para nevera, tiendas de, no sé, de monopatines absurdos. Entonces, pues todo eso hace que la vida de las personas que estamos allí todos los días pues sea mucho más hostil y mucho menos agradable. Entonces, yo qué sé, pues en un en un momento de estos empecé a pensar, pues es que estoy harta de ver banderas de todos los sitios y estoy harta de que me atropelle las bicis por la acera y estoy, ¿sabes? Y entonces poco a poco fui diciendo, ah, pues así podría yo construir mi ciudad ideal, ¿no? Y en el fondo es una pequeña broma, ¿vale? Porque yo a veces lo pienso, digo, pero como he tenido yo las tantas narices de llamar Cristinópolis a una canción, me río sola. Pero bueno, eso también formaba parte un poco de la idea de soltarme y de hacer cosas que a lo mejor parecen tonterías, pero bueno, pues que solo yo las puedo hacer. Yo qué sé, otro hará sus propias tonterías, ¿no?
Bueno, porque tiene un punto como... es que la palabra juguetón suena... Pero tiene esa cosa como naif, ¿no? Cristinópolis, cómo lo cantas con esa dulzura, pero no es cookie. No, tienes una clase y una elegancia a la hora de hacer estas cosas.
Un poco de mala leche también, creo.
Sí, sí, hay algo ahí, pero es una mala leche que no es tan aparente. Es el que, a lo mejor los que te hemos seguido de más tiempo es como, ah, Cristina tiene ahí ese lado un poco más ácido, pero lo formulas muy bien y pues eso, Cristinópolis es una gran manera de abrir un disco. Es una canción, es mi favorita del disco. Hay otra en la que cantas que quise ser poeta en Nueva York, cosa que realmente fuiste, porque Clovis lo formaste con Fino cuando vivíais en Nueva York, ¿no? Inspirados en...
Sí.
Que era una librería que se llamaba Clovis, ¿no?
Sí, era una... Clovis es un nombre propio,
sí.
Clovis francés. Y sí, ahí pasamos nosotros un tiempo y ahí de hecho fue donde empezó... todo el germen de Clovis, ¿no? Pero bueno, no fui poeta en Nueva York, eso en realidad es un pequeño juego entre, pues eso, el Lorca, el poeta en Nueva York. Yo, la poesía es una cosa que no me gusta nada, aunque me temo que voy a acabar mis días siendo poeta, o sea, todo lo que no te gusta al final se te viene encima. Yo qué sé, tampoco me gustaban nada los saxofones y me ha dado la gana de meter un saxofón en este disco. Quiero decir que poco a poco pues nos hacemos más mayores, Johan, y van pasando estas cosas. Que cuando eres joven dices, no, yo no quiero hacer esto. Y luego, pumba, dices, pues no estaba tan mal, ¿sabes? Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Entonces, pues sí, en la de quise ser, pues meto cosas que están basadas en mí, en cosas que he querido ser o que me gustaría ser. Y luego tiene pues otras licencias así más bueno, que son licencias poéticas. ¡Ah! Y odio la poesía, lo acabo de decir. Pero bueno, es así. Entonces, yo qué sé, poeta Nueva York, cuerno de croissant. Pues el cuerno de croissant, pues tú, el cuernecito es lo primero que coges, ¿no? Así, cuando está ahí crujientito, pues yo quiero que me elijas a mí primero, ¿sabes? Quiero ser un cuerno de croissant y que me lleves contigo, no sé. En fin, está llena de como de pequeños detalles así de mí.
Mira, yo que tengo dos niñas pequeñas, claro, siempre les doy, cuando me ven comiendo croissant, porque si les compro uno a ellas, no se los comen. Pero si me lo como yo, por eso quieren el mío. Y entonces siempre tengo el debate, ¿le doy el cuernecito o me quedo yo el cuerno y le doy la parte del medio que es más blanda y más, ¿sabes?
Como... O la crestita, ¿sabes? Hay croissants que la crestita esa de arriba es súper crujiente, sí. Y está súper bien hecha. Sí. Es un poco el dilema entre cuerno o crestita, pero si el croissant es petén, el cuerno es lo mejor.
Sí, sí. Bueno, lo guay es que al haber dos puedes tener uno al principio y otro al final, ¿no?
Exacto.
Principio, mitad y luego un
empezar
premio.
Con lo bueno y acabar con lo mejor.
Sí, sí, sí. No dejar los dos cuernos al principio, eso, ¿no? Si te comes todo lo bueno al principio, luego no dejas nada para el final feliz.
Eso es toda una filosofía de vida, dejar lo bueno para el principio, para el final.
Pues el croissant es perfecto. No hay bollería más perfecta que un buen croissant. Hablemos de Fosforito, una canción que, cuéntame, ¿usas un, qué es, un teclado o algo que pertenecía a Lee Scratch Perry?
No es exactamente así. En el,
una mesa de sonido.
Sí, pero tampoco. No, porque yo todo lo he hecho con el mismo ordenador del que os estoy viendo y estoy hablando con vosotros, con eso lo he hecho todo. Entonces, no, el asunto es que yo después del campo me busqué un sitio para estar que no fuera mi casa. Entonces en la calle Lineo, en Madrid, hay un taller que es de... pues donde arreglan un montón de teclados y un montón de equipos y tal. Y entonces allí ellos, bueno, me dejaron una esquina así para que yo pusiera mis cosas y tuviera un poco de mi intimidad. Pero claro, ese sitio está lleno de unos cachivaches impresionantes, no te puedes ni imaginar, o sea, cosas súper antiguas, analógicas, pues eso, y había una mesa que creo que había pertenecido a Alex Krash Perry, yo qué sé, tenían teclados increíbles. Cosas que te da hasta miedo tocar, que dices, Dios mío, igual toco esto y se destroza todo. Pero bueno, entonces fue un poco mezcla de cosas. También tenían por ahí, porque son muy de acumular ahí en el taller este, y entonces pues tenían cerillas, paquetitos estos de fósforos y tal. Entonces, bueno, como yo también tenía ganas de hacer algo medio dab, digo dab y me da vergüenza, porque me da vergüenza, porque yo qué sé, pues la gente que es experta dirá, pero si esto es una patata, ¿sabes? Esta chica, ¿dónde va? Pero bueno, yo he hecho un dab a mi manera y juntando todos esos elementos, pues al final salió Fosforito, que es otra canción que también me da un poco de risa pronunciarla, pero ahí está.
Sí, y seguro que hace años, si te dicen algún día harás una música, una canción dub, entre comillas, dirías sí, hombre, ¿no? Y
Sí,
mira, es que...
cuéntamelo.
No, no, y también otra de las que destaco del disco. Mira, hace poco estuvimos hablando con Teresa de Espanto, con la que tocaste, compartisteis escenario en Madrid, ¿no? En La Palma.
Sí, un súper concierto fue ese.
Que encima, me acuerdo que Teresa decía, jo, y encima hicimos sold out. Si lo llevas a saber, hubiéramos intentado encontrar una sala más grande y tal.
Bueno, lo intentaron, pero no había manera. O sea, en Madrid era muy difícil encontrar un sitio con tanta antelación incluso. O sea, la movida fue que fue sold out como a los 2 meses de ponerse las entradas a la venta. Se anunció como en verano y de repente ya no había entradas. Y bueno, pues fue una pena porque hubo mucha gente que le hubiera gustado verlo y no pudo.
Ya,
Pero
ya.
sí, ¿qué me decías de Teresa? Perdona.
No, que. Y también en Barcelona hicieron sold out cuando vinieron aquí. Y me hizo pensar qué guay que grupos que tenéis unas propuestas un poco al margen de lo que está petándolo ahora o lo que es popular o
Sí.
el indie, entre comillas. Acuérdate que tú has sobrevivido muchas fases del indie cuando se volvió esa cosa mega mainstream casi. Había grupos. Que habían crecido a la par, que de repente están haciendo WeThinks y, ¿sabes?, que cabeceos en tal. Y de repente me dio la sensación, es como, hostia, es que el indie ahora vuelve a ser el indie de verdad. Bueno, el indie de verdad, el indie de los principios. Una
El
cosa más
clásico,
nicho,
¿no?
pero que goza de una salud siempre que se mantiene en el nicho y en ¿no? ¿Crees que le ha venido bien a la comunidad volver a... ¿Sabes? Que se calmen un poco las aguas y que ya no haya tanta
Bueno, no sé, es que
invasión.
mi forma de verlo es, o sea, yo me creo que sigo haciendo lo mismo que hacía hace 10 años y hace 20 años, Dios mío, pero 20 años, ¿sabes? Entonces, no sé, yo no tengo nada en contra de que la gente quiera triunfar en la vida, o sea, supuestamente todos los grupos quieren poder vivir de su música, poder tener los suficientes conciertos y un caché suficientemente elevado como para no tener que pensar en otros trabajos. Pero bueno, pero eso, lo deseable es que no comprometa, digamos, ni tus ideas, ni tu arte, ¿no? Entonces, yo qué sé, es complicado, o sea, no sé cómo decirte, vale, sí, estamos al margen, pero es un poco a pesar nuestro, o sea, no, es culpa de la gente que no se acerca a eso, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, pues ¿por qué? Pues porque les tapan la visión con un montón de grupos y un montón de cosas que quizás son más asequibles también desde el punto de vista musical o sonoro, ¿sabes? Yo comprendo que a veces hace falta un esfuerzo para acercarse pues, a cosas como espanto o como lo que hago yo, pero bueno, no sé, es que tenemos que existir también, ¿sabes? No puede ser todo sota, caballo y rey. Entonces bueno, pues si más gente se acerca, mucho mejor. Pero creo que seguiremos haciendo un poco lo mismo de siempre. Y siempre va a haber gente que necesite escuchar algo que no sea obvio, ¿sabes? O que no esté en todos los sitios. A mí me daba mucha rabia, me pasaba con Fino cuando viajábamos con Clovis, parabas en una gasolinera y era, pumba, la misma puñetera música que en el supermercado, que ponías la tele y eran los mismos grupos y las mismas cosas de siempre que no nos gustaban. Entonces, por eso es un poco alternativo, es alternativo a lo que es comercial o más popular, porque la gente o alguna gente necesitamos otros estímulos. Las cosas muy comerciales o que lo petan mucho, no te creas que yo no lo intento, ¿eh? O sea, yo hay veces que digo, venga, me voy a poner este disco porque, ostras, todo el mundo dice que está muy bien. Y sónicamente pues no entro en eso. Entonces, igual que me pasa a mí, pues le pasará a algunas personas más, no sé.
Pues dame un ejemplo de una canción de la que renegabas cuando eras más joven o más pequeña, que era como, qué coñazo este grupo, esta canción. Y ahora los oyes y dices, hostia, pero si es que esto está bien hecho. Me mola.
No, sigo pensando que somos una mierda. No es verdad. Alguno habrá, pero no se me ocurre. No creo que haya tenido un caer de estos de decir, guau, fíjate, yo decía que eran malos. No.
A mí hay una cosa que me choca cuando leyendo en varias entrevistas que tú decías que tú lo pasabas muy mal cuando estabas girando con Clovis, como que a veces te daba pánico escénico o como que no siempre disfrutabas de tener que salir a dar la cara, ¿no? En conciertos y tal. Y me choca porque, jolín, tú llevas siendo profesional de esto, pues eso, lo has dicho, 20 años o más. ¿Sigues teniendo como esa, no sé, lo consideras un reto salir a defender tus canciones delante de un público?
Sí, bueno, pasan varias cosas. Bueno, es sobre todo inseguridad, ¿no? Porque dices, Dios mío, ¿esto que estoy haciendo realmente va a captar la atención de la gente? O están aquí porque, bueno, porque hay que estar y en el fondo da igual que esté yo encima de un escenario que esté una cacatúa, ¿sabes? Entonces, eso pues crea muchos conflictos, quiero decir, está pues el ego por un lado, luego la confianza que uno tiene en sus posibilidades, ¿no? De, yo qué sé, pues cantaré bien o me enteraré de todo, no sé, yo lo pasaba mal. No sé, porque no disfrutaba, por ese cúmulo de cosas, ¿no? Y me sigue pasando en el sentido en el que incluso me lo pongo ahora mucho más difícil. O sea, antes a mí, con Clovis, la apuesta era un poco más rock y a veces yo no me oía bien, entonces desafinaba como una perra y entonces era como una cosa que yo notaba que me faltaba experiencia, ¿no? O mejores medios técnicos, no sé. Ahora la gente va sobradísima encima del escenario. Pero esto me lo dice mucho Fino. Me dice, bueno, pues a ti eso te daba miedo y ahora coges y te vas tú sola con una guitarrita por ahí, que necesitas que la gente esté súper callada, súper tranquila y súper enfocada en lo que tú estás haciendo y te lo estás poniendo más difícil, Cristina. Y tienes razón. Pero de momento, no sé, es un poco lo que quiero hacer. No, o sea, No quiero tocar en millones de sitios, pero quiero tocar en algunos y bueno, y voy yo, y, o sea, lo que ofrezco soy yo tocando la guitarra y con mis letras y con mi voz, mejor o peor, pero en fin, es otra cosa, es una cosa un poco, pues eso, más tranquila, ¿vale? A veces, yo qué sé, tiene que haber momentos para todo, ¿no? No solo para festivales y saltar y emborracharte, que está estupendo. O sea, no emborracharte, sino saltar. Pero, pero tiene que haber otras cosas más, más tranquilas, no sé, que es lo que hemos dicho antes, yo ya no soy una adolescente que pueda ir por los sitios ahí que me dé todo igual, soy una señora que quiere pues pocas cosas, pero de calidad, digamos.
Es lo que estás, es verdad que el disco es bastante íntimo, ¿no? Los Manantiales. ¿Cómo cuando te encuentras con un público o una sala que, digamos, hay un poco más de ruido, o yo qué sé, la gente es lo que dices, al final están en un bar, en una sala de conciertos consumiendo cervezas o lo que sea, y ¿cómo te descuadra mucho si el público no está en tu sintonía y no están ahí como...?
Sí, claro. Bueno, es que esa es la razón por la cual no doy tantos conciertos. Entonces, sí, o sea, a mí me ha pasado enfadarme, ¿vale? Porque es como, no me estáis prestando el 100% de vuestra atención. Que yo que sé, que también a lo mejor es un problema, o sea, es un problema también de la gente, pero a lo mejor también es mío, que no capto su atención, no lo sé. Pero sí, sí, yo me he enfadado, he mandado callar... he pasado por todos los rangos de que cualquiera te diría, no, pero no hagas eso, Cristina, pues yo lo he hecho. Y lo que me sorprende es que quizá ahora, o sea, por ejemplo, el concierto de diciembre de La Palma, el que hice con Espanto, pues fue increíble, o sea, porque nada más salir ya la gente estaba calladísima, hubo alguien en primera fila que a los de atrás les dijo, por favor, silencio o tal. O sea, hubo alguien que me hizo el trabajo sucio directamente y estuvo la gente súper atenta y yo incluso estaba un poco conmovida, por así decirlo, ¿no? Era como, wow, o sea, hago aquí un run y se oye todo, o sea, pasa una mosca volando por el micro y seguro que se oye también. Entonces, bueno, pues yo qué sé, supongo que me faltan tablas, ¿vale? Es que es verdad, no he tocado tanto, pero es por eso, es como un círculo vicioso. Como no tocas, no coges tablas, si no tienes tablas no sabes cómo defenderte cuando vienen problemas en directo, pero bueno, yo confío que los conciertos que voy a hacer ahora, en Barcelona voy a ir en febrero, el día 21, me parece, en el Helio Gábal, ahí con Johnston. Pues yo espero que la gente se porte bien. Yo voy a portarme súper bien, o sea, es como un trato, es como, venga, yo me porto genial y vosotros también os portáis genial.
La Helio es una sala muy, muy guay para propuestas como la tuya, o más ruidosas también, pero el público en el Helio se porta fenomenal. Si ya el público de Barcelona se porta mejor que otros públicos, porque es muy respetuoso el público de Barcelona con los artistas. En la Helio es un canteo, o sea, realmente tirarás un clip y sonará al suelo. Antes de terminar la entrevista, Ben, te he puesto en escaleta, perdón, un enlace que para fans de Daga Voladora que a lo mejor no conocen el pasado como actriz de Cristina Plaza.
No, pero antes hay una pregunta muy importante, que ¿cuál es tu canción preferida de Stereolab? Siempre pregunto eso y me reen de mí, pero ahora me parece muy... Bueno, que va bien, ¿no?
Bueno, no sé, me gusta. Bueno, es que te puedes creer que no me sé el nombre de todas. La de Lucía Pamela, la de Into Outer Space with Lucía.
Sí. Ay, ¿cómo se llama? Another Planet, algo así. Sí.
O algo de matemáticas, no sé por qué estará como una matemática del pasado. ¡Jo! ¡Qué desastre! ¡Qué mal afán de Stereolab! Que no se saben los títulos.
Pero perdona, es que hoy en día...
Se llama Lucía Pamela. Bueno.
¡Ah,
Lucía
sí!
Pamela. Bueno. ¡Ah, no! Se llama International Coloring Contest. Perdón. Ah.
International Coloring Contest.
Sí, perfecto. Sí, sí. Hay un demo también. Perdón. Es que
sí.
Es importante eso.
Bien.
Pero yo lo que quería poner... A ver, espera. Quiero encontrar el punto donde tú fuiste la protagonista en... Ahí lo tenemos. Un corto antológico de la época, la época dorada de los cortometrajes Made in Spain, que era Mi novio es Bacala, dirigido por Diego Abad. Mira, tenemos las imágenes, pinchadme ahí, ahí te vemos haciendo.
Esa era yo.
Este era el Malaguita, ¿no?
Yes.
que salía en Torrente, ay, no me acuerdo su nombre, que vienen los títulos. Todo un hito. Me acuerdo que se comentaba mucho este cortometraje, era buenísimo.
Claro, tenía la banda sonora de Meteosat, de Mineves Batala.
Claro, ¿qué vino antes, el corto o la canción de Meteosat?
Fue un poco a la par, me parece.
Vale. Que además Diego Abad está siendo un poco el impulsor de sacar de archivos, como encima lo grababa todo y tal, pues Noches en el Nasty o cuando era el Maravillas, creo que tiene un podcast.
Sí, lo que es la nostalgia de los 90.
Sí, sí, todos estamos en modo nostálgico tirando en plan, mira, no podemos competir con los centennials en creación de contenido en redes, pues mirad qué nostalgia tenemos, mira qué archivos tenemos aquí, que mola mucho más.
Fue ese corto, o sea, fue Mi novio es bacala y luego una segunda parte que era Ruta Destroy, que era ya un corto musical.
Ruta Destroy, donde eras tú que decías esa mítica frase de aquí,
si no
o hay temita,
no hay temita.
¿Cómo era?
Si no hay temón, no hay temita.
Es que eso es una camiseta, por Dios. Si no hay temón, no hay temita. Buenísimo. Cristina, me ha encantado verte otra vez, me ha encantado tu disco. Sí. Bueno, y me ha encantado todo lo de Daga Voladora, que están, se puede escuchar en Bandcamp y en
Sí, en Bandcamp están mis discos anteriores y singles sueltos por ahí que he subido. O sea que si alguien tiene curiosidad, pues puede rebuscar un poco en el pasado.
Y recuérdanos, ¿vienes a Barcelona a tocar al Helio Gabal el
21 de febrero junto con Johnston? Johnston lleva a grupo, que creo que hace mucho tiempo que no toca con banda.
Toma ya.
Y yo iré ahí con mi guitarra, con un mogollón de reverb ahí. Y yo creo que es una velada bastante, bastante provechosa. O sea, sí, que sí. Se acerque todo el mundo, por favor.
Siempre es muy buen plan ir a ver conciertos en la Helio Gabal, ahí en Gracia, y más si toca Daga Voladora con Johnston. Muchísimas gracias, Cristina. Saludos a Fino.
Muchísimas gracias a vosotros. Me ha encantado estar hoy en el programa.
Y ganas de seguir viéndote. ¡Mua! Besos.
Nos vemos. Muchos besos.
Chao.
Chao.
Chao.